Bueno, en esta época sombría en la que estamos enclaustrados con arresto domiciliario, entre comillas, viendo pasar la tragedia sin poder hacer mucho más allá de lo que las tecnologías de la información y la comunicación nos permite. Pese a todo ello, vemos en una gran pantalla de terror cómo suceden los hechos uno tras otro de forma incontenible de esta voraz pandemia de corrupción que no es de ahora. Ahora se han activado algunos dispositivos que permiten a la sociedad, a algún sector de la sociedad y del periodismo, proyectar estos casos, y también se nota una acción desesperada de la Fiscalía por hacer algo. Pero este es un eje transversal de los últimos 14 años e incluso mucho más atrás. Estamos hablando, como yo digo, de una escuela de formación de delincuentes. Esta escuela de formación fue capacitada y perfeccionada sin duda en el régimen anterior, porque el mecanismo es el mismo. Yo les invito a los amigos y amigas que me escuchan a enfocarse en lo que acaba de pasar anoche, en el allanamiento a las casas de varias propiedades de gente vinculada a, principalmente al asambleísta morenista ahora, hace algunos años, correísta de formación, Daniel Mendoza. Lean, por favor, el reportaje publicado por nosotros hace 6 meses en periodismodeinvestigación.com. En este reportaje está el mecanismo utilizado para el reparto de los hospitales en la provincia de Manabí y otras provincias del Ecuador. ¿Cuál fue este mecanismo? El acuerdo político entre el gobierno del presidente Moreno con los asambleístas para acordar la aprobación de varias leyes y también el perdón a algunos asambleístas que estaban siendo investigados. Este es el fondo. Es más o menos el mismo mecanismo de arroz verde. Claro, entonces, yo hago algo a cambio de... ¿Qué hicieron estos asambleístas? Hicieron un favor, entre comillas, al gobierno y a cambio recibieron contratos. Ellos son los que manejan toda la contratación de los hospitales de Manabí. Cuando me refiero a ellos, me refiero a los asambleístas de la provincia de Manabí, principalmente al señor Daniel Mendoza. ¿Quién fue el artífice del gobierno de Correa que pactó esos acuerdos? Santiago Cuesta Caputi, conocido como el sepulturero. Eso está publicado, hay evidencia suficiente. Es decir, ecuatorianos, estamos ante un evento atroz, ¿sí?, que reedita el comportamiento de arroz verde. Pero es increíble que a pocos días de que el capo de la banda criminal, Rafael Correa, es sentenciado a 8 años de cárcel y 25 años de veda política, que estos delincuentes menores o iguales no aprendan la lección y continúen robando esa plata que acaba de ser incautada. ¿No les causa a ustedes dolor y ganas de vomitar del coraje que cuando la gente no tiene para comprar un atún, un litro de leche o una mascarilla, estos delincuentes tienen encaletados millones de dólares? Porque ahí no están 100 mil dólares, ahí están millones de dólares. Y de lo que se sabe, como yo dije en Ecuavisa antier, póngale ojo fiscal a la construcción del hospital de Pedernales, esa plata o parte de esa plata tiene como origen los sobornos de la construcción del hospital de Pedernales en la provincia de Manabí. Esto duele, duele demasiado, porque nosotros lo hemos dicho desde hace años. Estos son casos menores, estimados amigos que me escuchan. Estamos hablando de pequeñas corruptelas que duelen. Pero de las grandes corruptelas ni hablar, no se ha hecho nada. O sea, de la refinería del Pacífico, que no existe, de la repotenciada refinería de Esmeraldas, que no funciona, de Toachi Piratón, que no funciona, de Coca-Cola Sinclair, que funciona a medias, del poliducto Pascuales Cuenca, que se cae en pedazos, de la planta de gas de Bajo Alto, que se hundió. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de 50 años de atraso. Eso es lo que estamos viviendo ahora, o viendo ahora en una gran pantalla de terror.
No se me ocurre la pregunta, pero yo le veo al presidente Moreno como que medio cómplice ahí, no sé, ¿cómo le veas?
No medio cómplice, o sea, son parte de la estructura. Estoy diciendo con puntos y comas y diéresis y todo, ¿quién pactó la entrega de los hospitales al asambleísta Mendoza? Fue el dueño de la mesa chica, el consultor, el que le habla bajito y altito al oído a Lenín Moreno.
Me dice, el que renunció, Santiago, pero nunca se fue.
Claro. No, pues él sigue ahí. Si él es el dueño de la mesa, ¿cómo se va a ir? Él se va llevando a la mesa, se cae el poder.
Ya, ¿y cómo descifrarlo? ¿Cómo hacerle noticia a eso, Fernando? ¿La estructura va desde el presidente de la República para abajo?
La estructura, ¿quién maneja el Estado? El presidente, el poder central. Carondelet es una cueva de ladrones y siempre lo fue. Eso es lo que queda claro. Uh-huh. Este pacto con los asambleístas y con caciques locales fue para entregar los últimos resquicios de recursos que habían, porque el resto ya se llevaron los hermanos y aliados correístas del volumen 1. Lo poco que quedaba era el seguro social y otras áreas, y eso es lo que se están llevando. Pero se están llevando desde hace fu. O yo les pregunto a los amigos que me escuchan, ¿quién es Ramiro González y por qué está prófugo y procesado? ¿O uh-huh. quién es María Sol Larrea y por qué está presa? ¿Saben por qué están procesados y presa, en este caso, María Sol Larrea? Por entregar contratos del Seguro Social a dedo, por comprar medicamentos y equipos hospitalarios con sobreprecios, por mantener contratos infames con clínicas privadas. Por eso están procesados, por decenas de millones de dólares que se robaron. Es decir, estos hechos fueron registrados durante el gobierno de Correa, pero ahora siguen con los mismos u otros protagonistas. ¿O quién es el señor Paul Granda? Uh-huh. ¿Acaso el señor Paul Granda era el portero del convento de la Merced? No, el señor Paul Granda era el alcalde de Alianza País de la ciudad de Cuenca, y era el mimado de Rafael Correa y pupilo de Rafael Correa. ¿Y quién es el reemplazo del señor Paul Granda en el Seguro Social? El señor Jorge Huáted. ¿Quién era el señor Jorge Huáted? Jorge Huáted es el que le hace los mandados al señor Camilo Samán, este señor que vendía sándwiches en Guayaquil antes de entrar al gobierno de Correa, y luego ahora anda en yate, ya ni siquiera pisa tierra firme. ¿Por qué está el señor Huáted en el Seguro Social? ¿Alguien sabe por qué? Ajá. Porque hubo un acuerdo entre el gobierno de Moreno y el gobierno y Rafael Correa. Camilo Samán es el hombre insignia de Rafael Correa. Los correístas se han tomado y se están tomando todo el poder del gobierno de Lenin. Por eso cuando dijeron que el golpe de Estado, la gente pensaba, ya vienen los tanques, ¿no? Los militares, yo qué sé. No, el golpe de Estado ya se acaba de dar. ¿O por qué creen que está Rommel Salazar, hermano de la asambleísta Guadalupe Salazar, entiendo, dirigiendo la Secretaría de Riesgos? ¿Por qué ese hombre que estuvo dispuesto a empuñar las armas para defender al cabecilla mayor? ¿No entienden todavía? Discúlpenme que les diga así. ¿Qué no entienden? ¿O hay gente que está realmente enferma? Es lo mismo. Uh-huh.
El otro día hacía yo esta digresión, ¿no? Después del gobierno de Lenín Moreno hemos de ver a lo mejor las mismas colas desfilando ante el aparato de justicia y pues al mismo expresidente ya será, pues también en esas circunstancias. Ese es el panorama que nos espera. Ese es el panorama que quisieran cambiarlo, a lo mejor con algún entrevero chueco aquí en la política nacional. Fernando, por favor.
No, lo que están haciendo es jugando. O sea, el allanamiento de ayer, que debían haberlo hecho antier, y lo hacen ahora, también tiene un significado de cómo presionar a la Asamblea para que aprueben las leyes que está buscando el gobierno. Sin duda, porque aunque sean parte de una misma mafia, tienen diferencias, y es posible que a veces se peleen, hasta en los hermanos y en la familia hay diferencias, pero familia es familia, dice al fin Rubén Blades. Entonces lo que está pasando son estos ajustes, pero el señor Daniel Mendoza, el momento en que sea apresado, que creo que no va a ser apresado, el señor Daniel Mendoza va a tener que contar una historia kilométrica, y en esa historia kilométrica van a caer todos los de arriba, tiburones, ballenas, disculpen todos los animales tan bonitos que son, que les compare con ellos, pero los grandes capos del cartel. Porque no estamos viviendo un estado de derecho, ¿sí? Estamos viviendo un estado delincuencial, eso es lo que tenemos. Y claro, y en medio de ese estado delincuencial, la fiscal Diana Salazar, que ya aprendió a hacer cosas en el caso Arroz Verde, intenta salvar los muebles. Por eso yo he dicho, y me ratifico, hay dos vías para salir de esto. La una es, o existe un poquito siquiera de Estado de Derecho, y actúa la justicia, actúa la fiscal, actúa la Contraloría, actúa la Corte de Justicia, encarcela a los grandes capos, a los grandes tiburones, o de lo contrario, la otra vía es la que la historia de la humanidad nos ha enseñado. Es la sociedad cargada de hartazgo, ¿sí? Es esa sociedad la que va a utilizar el sagrado cuchillo de la rebelión para cambiar estas cosas.
Y pues tú eras parte de eso, porque a veces también, desde el periodismo, por supuesto que ha sido parte, y además una de las personas que de la iniciativa, pero desde la política, Fernando.
La política es esto.
Claro, claro. Pero
lo que está haciendo el periodismo, de alguna manera, el periodismo de investigación, es la política más dulce y buena. Porque revelar esta putrefacción que está en las alcantarillas de la sociedad, del Estado, ese es el trabajo nuestro, no más. Uh-huh. Y a veces hemos hecho más. Eso para mí es una acción política.
Por supuesto.
Es una acción
por
de
supuesto.
La otra política.
Ajá. Pero ahí no vas a estar, ¿no es cierto? En el periodismo vas a estar tú, porque esa es la pregunta de siempre, verás, y aquí en Pastaza lo mismo, ¿no?
A ver, los que crean que con las elecciones van a cambiar están profundamente equivocados.
Claro, ya, pero hacer uso también un poco del poder para...
No. Hemos tenido 50.000 elecciones, y lo que han hecho los procesos electorales es reproducir una banda de delincuentes.
Ajá.
Así de claro,
¿no? La cosa está difícil, pues, Fernando, y tú, claro, nos has aclarado un poquito... ¿Cuál va a ser tu futuro dentro del periodismo siempre?
Es una forma de hacer política. O sea, la otra es que esperar las elecciones, pero no esperaron eso con Correa. Con Correa no aplaudieron que ya viene el cambio, la revolución, patria para todos, altiva y soberana. Y no fueron corriendo a votar, votaron 9 veces. Ganó 9 veces con Arroz Verde y sin Arroz Verde. ¿Y dónde estamos ahora? Y no fueron a votar por Moreno, y no votaron por los alcaldes y prefectos que tienen, y no hicimos eso. ¿Y dónde están nuestros hijos y nuestras familias? ¿Qué están felices? Yo no veo que hayamos cambiado nada.
Uh-huh. Claro, es que no hay ni un solo... O sea, tan es la sociedad así, que no elige a ni uno solo que sea así bien bonito, honesto.
Bueno, y el bueno que es elegido acaba ahí como una araña en una esquina sin poder hacer nada. Uh-huh. ¿Sí? En un suicidio político. Los pocos políticos honestos que entran a este albañal acaban eso, escapando como una araña a una esquina alta para ver el mundo desde ahí. Porque el resto todo está contaminado. O dime algún nombre de algún asambleísta rescatable. Yo rescato 4 que están como arañas. Ya. Pero el resto... La estructura de la Asamblea es una estructura podrida. Hablemos de la Contraloría. La Contraloría corre, ¿no?, rapidito a hacer exámenes especiales. Hace los exámenes especiales. Llega al punto de conclusiones y recomendaciones, emite glosa. Luego llama al glosado a negociar. ¿Cuánto hay? ¡Pac! Al día siguiente, desvanecida la glosa. Yo tengo más de 10 casos de glosas desvanecidas, sí, pero no por 4 reales, pues. Claro. A los pobres funcionarios de Quinta, del municipio de Araucí, le clavan una glosa de $50, le destituyen del cargo, le persiguen como a perro. Pero al señor Carlos Slim le sacan una glosa de $112 millones, alcalde, claro, me refiero. Ajá. Y a la semana siguiente le desvanecen la glosa. O a Coca-Cola Sinclair le sacan glosas por $300 millones con base en 10 denuncias. Y a la vuelta de la esquina le desvanecen al chino Kai Rung-Wo. O en el caso de los grilletes que acabo de publicar. Gracias a mi investigación, la Contraloría hace la investigación, emite una glosa de 9.5 millones y al darse la vuelta les liberan a los chinos y liberan la glosa. ¿Alguien medianamente con cerebro puede pensar que para emitir la glosa pasó algo y que para desvanecer la glosa no pasó algo? Ajá. Ahí pasó un río, y un río de dinero. Entonces, ¿qué? Claro, entonces vayamos a que nuestros hijos estudien para que vayan a trabajar en la Contraloría. ¿Para qué? Que nuestros hijos estudien para que sean candidatos. ¿Para qué? Es una estructura podrida, Salomón. Si esta estructura no cambia, la política jamás va a cambiar. Uh-huh. Tenemos que demoler esta estructura podrida. Esto parece radical, pero así es. Y la gente está aún triste.
Pero los niveles de organización ciudadana también pueden ser espontáneos ahí.
No hay organización. La gente hace en un día lo que no ha hecho en 100 años.
Ajá. ¿Crees?
Están abusando porque la gente está con arresto domiciliario. Porque esta cuarentena de alguna manera es eso.
Claro. Ya, pues, Fernando, muchas gracias por atendernos, pues, en este día. Y, pues, por supuesto, quisiéramos tener diálogos más seguidos contigo. Hemos de procurar ese contacto. Y el mensaje final, por favor, adelante.
No voy a decir que no hay esperanza, pero la esperanza hay que construirla. Esa es una tarea nuestra, de la gente. No tenemos a nadie, créanme. A lo sumo podrán llegar con una bolsita, con un kit alimenticio que se llama, con 4 atunes de $14, es decir, comerse un atún de estos que manda la Secretaría de Riesgo, es como comerse un manjar, ¿sí? Y así nos dicen, ¿ah? Una librita de arroz, máximo con eso llegarán, y con un teléfono iPhone 11 para tomarse una selfie y mandar en redes sociales. Eso no queremos los ecuatorianos. Nosotros tenemos que tejer una red solidaria entre nosotros. Es decir, el pobre ayuda al otro pobre, al más pobre. Eso es, si alguien está en la calle y no tiene mascarilla, pues únanse entre 5 y compren una mascarilla. Si alguien no tiene comida y va a golpear su puerta, pues dele un plato de comida. Eso es lo que nos toca hacer. O quieren seguir esperando al gobierno. No, señores, ellos están llevando en bolsas, en quintales la plata. O no se ve todos los días.
Terrible.